Pero esta mañana teníamos prevista también una entrevista con Rodolfo Ares, como portavoz de los socialistas vascos. Señor Ares, egunon.
Egunon, buenos días.
Y es obligado que le pregunte por la situación de Fagor y este desenlace.
Pues es un día negro para Euskadi, especialmente para Mondragón, y más especialmente para todos los trabajadores afectados, esas 4.000 personas que ven una situación preocupante de su futuro. Y creo que es obligado pedirle a todas las administraciones que pongan todo lo que haga falta para paliar esta situación, para ayudar a estos trabajadores y a sus familias, y desde luego también pedir información de algunas actuaciones, en este caso de las administraciones, especialmente del Gobierno Vasco, que requieren explicaciones, porque parece evidente que el Gobierno Vasco no ha sido todo lo diligente y eficaz que había que ser en esta crisis, porque ya conocíamos en febrero del 2012 que Fagor estaba en dificultades. Se dirigió al Gobierno Vasco en aquel momento, al Gobierno Socialista, para pedir ayuda. Le dijimos que sí, se presentaba un plan de viabilidad sólido y claro, no se hizo. En diciembre volvió a requerir otra vez ayuda. Estábamos ya en el trámite de traspaso de poderes al gobierno del señor Urkullu y le dijimos que en todo caso dábamos toda la información al nuevo gobierno para que tomara decisiones si lo consideraba oportuno. 15 días después se le concede una ayuda de 50 millones. Se sabe ahora que no ha avalado en un plan de viabilidad, porque es el propio gobierno actual el que está reclamando y denunciando que no se presentó un plan de viabilidad claro y concreto, y por lo tanto el gobierno tendrá que explicar por qué concede esa ayuda sin reclamar previamente ese plan de viabilidad y tener garantías de que la empresa iba a continuar, porque la situación de hoy es dramática. No tenemos empresa y además tampoco tenemos claro si no hemos perdido el dinero. Y por lo tanto, ahora lo que hace falta en todo caso es buscar soluciones para los trabajadores, que es la prioridad, y ahí todas las administraciones y todos los demás tenemos que arrimar el hombro y hacer todo lo que podamos para ayudar.
A ver si lo he entendido bien. Fagor le reclama ayuda a ustedes cuando están en el
febrero,
en el gobierno.
Febrero 2012. Le decimos que sí.
Si a se cambio presenta, de un plan de viabilidad.
Un plan de viabilidad,
no
claro, no se presenta. En diciembre vuelve otra vez a pedirnos ayuda. Estamos ya en el traspaso al nuevo gobierno. Le decimos que no podemos tomar nosotros una decisión. Le informamos al nuevo gobierno de la situación. 15 días después, sin que aporten, ahora, según se ha confirmado, un plan de viabilidad, se le da 50 millones que además se destinan a pagar fundamentalmente avales y a créditos, etcétera. Por lo tanto, en fin, la pregunta es por qué el gobierno, no antes de hacer la entrega, no sigue reclamando el plan de viabilidad que ahora dice que tenía que haber presentado a Mondragón.
Pero si no se hubiera ayudado a Mondragón, hubiera caído antes.
Pero en todo caso, habría que haber pedido el plan de viabilidad. Es decir, llevábamos casi un año pidiendo ese plan de viabilidad y, por lo que sabemos ahora, Mondragón no lo presentó.
¿Se puede hacer algo ahora por la empresa?
Pues desde luego hay que hacer todo lo que se pueda de ayuda y apoyo para especialmente dar cobertura y acompañar en esta situación tan difícil a los trabajadores afectados. Y la empresa, tanto la Corporación Mondragón como las administraciones, tendrán que analizar qué solución se puede buscar para salvar lo más posible de todo el entramado que suponía Mondragón y las empresas auxiliares vinculadas a ella.
¿Van a reclamar en el acuerdo fiscal y económico que tienen con el PP y con el PNV que se destine algún tipo de partida para reflotar la actividad en la medida de lo posible?
El acuerdo que tenemos con el gobierno es público y conocido, están claros los objetivos. Una de las prioridades es incentivar la economía y crear empleo, y por lo tanto el gobierno, que es el que está ahora en contacto con los responsables de Fagor, será el que tenga que ir valorando qué caminos se pueden seguir, pero nosotros vamos a analizar y valorar todo lo que sea ayudar a las personas afectadas, que son muchísimas y que hoy están en un día dramático por el futuro que les espera.
¿Ven con buenos ojos el proyecto de presupuestos?
Bueno, es un presupuesto radicalmente diferente al que el gobierno del señor Urkullu, el gobierno nacionalista, presentó para este año y que no pudo sacar adelante porque llevaba implícito recortes en servicios básicos como sanidad, educación y políticas sociales, y este presupuesto lo que confirma es que había alternativa y que los socialistas teníamos razón cuando decíamos que era posible otro presupuesto en el que no hubiera recortes y donde hubiera más ambición para tener más recursos haciendo una reforma fiscal y teniendo más recursos también para destinarlos a incentivación a la economía y al empleo. Este presupuesto es fruto del acuerdo para una Euskadi más moderna, competitiva y solidaria que firmamos con el Partido Nacionalista Vasco y que compromete también al Gobierno. Parece que todos esos compromisos están incluidos. Tenemos que analizar no solo los grandes objetivos, sino también los programas y las diversas partidas. Pero en todo caso, si algo se pone de manifiesto es que había alternativa, que se puede ser más ambicioso y que se pueden hacer políticas para evitar los recortes en educación, en sanidad y en políticas sociales como defendíamos los socialistas, y que además se puede y se debe seguir acudiendo a endeudamiento en una situación tan difícil como esta. Pero también aquí ha habido un cambio radical del gobierno, ¿verdad? Porque cuando los socialistas en el gobierno nos endeudábamos, el Partido Nacionalista Vasco decía que llevábamos a la quiebra al país o que éramos unos responsables. Bueno, ellos ahora, y nosotros estamos de acuerdo en que se haga, pero ahora se han endeudado también precisamente para poder afrontar la grave situación que tenemos y trabajar para un objetivo que es fundamental, incentivar la economía y crear empleo. En un día como hoy es más necesario todavía. Y ese acuerdo y los presupuestos lo contemplarán, recursos para incentivar la economía por valor de 6.290 millones de euros en tres años, que son todas las partidas de incentivación a la economía y al empleo que estaban en los presupuestos del gobierno socialista y todos los recursos, el 50% de los recursos que provengan de la reforma fiscal y la lucha contra el fraude. Por lo tanto, hay un gran objetivo y hoy ese gran objetivo es más necesario que nunca, incentivar la economía para crear empleo.
Estamos a las puertas de un pacto interinstitucional que permitirá que se aprueben los presupuestos en todas las instituciones.
Nosotros no tenemos ningún compromiso para aprobar presupuestos a ciegas. En todas las instituciones analizaremos los presupuestos que se nos presenten y si son coherentes con lo que hemos defendido y con los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía, desde luego no tenemos inconveniente en hablar de ellos, en presentar sugerencias, enmiendas y en poder aprobarlos si coinciden con los objetivos que creemos que tienen que abordarse al servicio del conjunto de la ciudadanía. Pero esta política de facilitar la aprobación de presupuestos a ciegas sin saber su contenido, nosotros no la compartimos. En todo caso, estamos dispuestos, como estamos haciendo, a negociar y a buscar acuerdos y a ser coherentes. Nosotros mantenemos el mismo criterio en la oposición que en el gobierno. Si las políticas responden a las prioridades que creemos que tiene Euskadi, que tiene especialmente la sociedad vasca, por nuestra parte habrá predisposición a ocuparnos de la situación de la ciudadanía y ocuparnos del país.
Señor Ares, ¿qué van a votar ustedes esta tarde? Creo que es esta tarde, en Portugalete.
Pues mire, venimos de una época en la que desgraciadamente el mundo de Batasuna pretendía declarar hijos predilectos de muchos pueblos o ciudades a terroristas o a gente que había amparado, justificado o apoyado la violencia terrorista, y estábamos en contra, y también estamos en contra de esta dinámica de declarar personas non gratas a gente que, aun teniendo muchísimas responsabilidades porque cometieron actos terroristas, formaban parte de ETA o daban apoyo o justificación a la violencia, han salido de prisión en virtud de la aplicación de las leyes y por decisiones judiciales en un estado de derecho, y por lo tanto esta dinámica que algunos pretenden otra vez volver a llevar a las corporaciones locales no nos parece la más adecuada y por lo tanto no apoyaremos con nuestro voto esa iniciativa.
¿Qué pretende el Partido Popular o en su caso Unión del Pueblo Navarro en Navarra entonces?
Pues yo creo que ruido y en todo caso colocarse al frente del dolor y el sentimiento de las víctimas que nosotros compartimos, porque es evidente que puede estar dando, si se está dando, mucho dolor por las víctimas en estos casos, pero también ahí hay que hacer pedagogía y es evidente que estamos en un estado de derecho y cuando tribunales tan importantes como los que se han pronunciado al respecto dicen que tienen que ser excarcelados determinadas personas, lógicamente hay que acatar esas decisiones por mucho dolor que se sienta por esas decisiones, porque precisamente la democracia es eso, es reglas de juego, es separación de poderes y es acatar las decisiones judiciales cuando nos gustan y cuando no nos gustan.
¿Cómo calificaría la actitud de algunas asociaciones de víctimas como las que se concentraron el domingo en Madrid y su relación con el Partido Popular?
Mire, nosotros siempre hemos tenido y seguimos teniendo mucho respeto a las víctimas y a sus decisiones, incluso cuando esas decisiones criticaban y había concentraciones en contra de los gobiernos socialistas y de los socialistas. Por lo tanto, primero respeto y respeto absoluto a las víctimas. Ahora bien, lo que está ocurriendo es que seguramente muchas de las actitudes que ahora se mantienen fueron instrumentalizadas por alguna gente del PP o de su entorno para hacer política y instrumentalizar a las víctimas en beneficio político. Nosotros eso nunca lo vamos a hacer.
¿Con quién está más? ¿Con el PSC o con Alfonso Guerra?
Estoy con el Partido Socialista, con un partido que quiere resolver problemas. Nos encontramos con una situación en la que los nacionalistas catalanes han llevado a la sociedad catalana a una situación de conflicto y de enfrentamiento que desde luego rechazamos radicalmente, y por un gobierno que no ha sabido administrar este conflicto y reaccionar como era necesario, con inteligencia, buscando soluciones. Y nosotros queremos buscar soluciones, buscar acuerdos del diálogo para seguir conviviendo juntos catalanes y ciudadanos del resto de España. Y también con mucha claridad desde Euskadi decimos que nosotros no compartimos lo que están defendiendo hoy los nacionalistas catalanes, eso que llaman derecho a decidir, que simplemente es un camino para defender la independencia. No estamos de acuerdo, pero en todo caso somos muy respetuosos con la política que tienen que hacer nuestros compañeros en Cataluña y, por lo tanto, con una predisposición a buscar soluciones tanto en la relación del PSC con el PSOE como, y esto es mucho, muy, mucho más importante si cabe todavía, en buscar soluciones al grave conflicto que hoy los gobiernos de Cataluña y los gobiernos de España parece que no son capaces de encauzar y resolver.
Uh-huh. ¿Está el PSC asumiendo la doctrina nacionalista?
Una parte del argumentario que hoy se difunde por Cataluña tiene mucho que ver con el argumentario nacionalista, pero en todo caso nosotros, insisto, somos muy respetuosos con los compañeros en Cataluña, dejando claro cuál es nuestra posición. Hoy lo que se está planteando en Cataluña es derecho a decidir para la independencia, y nosotros estamos radicalmente en contra de ese camino.
¿Es una posibilidad que el PSOE se presente con estas siglas en Cataluña en algún momento?
Yo creo que no es el camino que hay que recorrer. El camino es diálogo, entendimiento, búsqueda de acuerdos, tanto en la relación del PSC con el PSOE, como también, insisto, y esto es mucho más importante si cabe, diálogo, acuerdo y negociación entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España, y todos arrimar el hombro para buscar soluciones a esta situación que, si no, llevará a un choque de trenes que en Euskadi ya sabemos muy bien cómo acaba.
Ya.
Dividiendo a la sociedad vasca, enfrentando a la ciudadanía, generando frustración. Y lo que tenemos que hacer es buscar acuerdos y soluciones.
¿Qué papel va a desempeñar el PSE en la conferencia política del PSOE, que está ahí a la vuelta de la esquina la semana que viene?
Pues mire, nosotros siempre hemos sido vanguardia y hemos tenido un protagonismo muy importante en los debates del Partido Socialista Obrero Español en su conjunto, y en este caso muchas de las cuestiones que ya están recogidas en el documento base que va a la conferencia entroncan con lo que los socialistas vascos hicimos al frente del gobierno y lo que también debatimos y acordamos en nuestro congreso: reforma fiscal, defensa de los servicios públicos, defensa radical de políticas para avanzar en más igualdad entre la ciudadanía, más Europa, más controles, más democracia, un partido que establece mecanismos para que la ciudadanía pueda colaborar con el proyecto socialista a la carta, como quiera, mayores mecanismos, por tanto, de participación, primarias para la elección de presidente, candidato a candidata a presidenta del gobierno, mecanismos para más participación en la toma de decisiones del partido. Todo esto son debates y, lo que es más importante, políticas que nosotros hemos impulsado en Euskadi, y estos estarán también en ese documento. Y además, en fin, no podía ser de otra manera cuando quien coordina ese documento es un socialista vasco, Ramón Jáuregui. Aportaremos 37 participantes y esperamos que esa conferencia sea el punto final de la travesía del desierto que el socialismo hemos atravesado y que nos permita aprobar un proyecto renovado para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía, un proyecto alternativo a lo que hoy impera en España con el gobierno del PP, con esas políticas neoliberales y conservadoras, y con un objetivo fundamental: defender las políticas públicas para hacer ciudadanos más iguales, para conseguir más igualdad, y especialmente políticas para incentivar la economía y el empleo. Y eso tiene que ver con políticas desde Europa, que también proponemos como políticas que hay que hacer radicalmente diferentes desde el gobierno de España y desde las autonomías.
Rodolfo Ares, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Gracias a usted.
Hasta la próxima.